Bueno, entonces vamos a abrir el libro de números. Vamos a continuar con la introducción al Pentateuco. Estamos viendo la aproximación al libro de números o la panorámica. Hoy terminaríamos pues la segunda parte. Dijimos que la primera parte de nuestra panorámica tenía que ver con aquella generación que no entró a la tierra prometida, sino aquella generación que de alguna manera por sus necedades y su incredulidad, ella fue dejada fuera de la tierra prometida. Y la segunda parte del libro de números trataría pues de aquella generación que entró a la tierra prometida, aquella generación de Josué, de Caleb y aquellas personas que alcanzaron, bueno, las promesas que Dios le había dado a Moisés. Entonces, tenemos del capítulo 1 al 25 de Números las experiencias de la primera generación. Si ustedes, cuando lo estén leyendo, van a darse cuenta de eso. Y del capítulo 26 al 36, más o menos, son las experiencias de la nueva generación. Números 26, si ustedes quieren leerlo conmigo, ahí después de que se hace el segundo censo, que es el censo en la región de Moab. El primero se hace en el monte Sinaí, que recién ellos salen de Egipto cuando Dios les da la ley. En ese se hace un primer censo, pero de toda esa generación que se censó en aquella primera parte, no todos entraron a la tierra prometida, ¿no? Y dice ahí Números 26, 63, después de haber hecho el segundo censo, se nos dice: estos son los contados por Moisés y el sacerdote Eleazar, los cuales contaron los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y entre estos ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón, quienes contaron a los hijos de Israel en el desierto de Sinaí. Entonces este pasaje nos muestra que de ese segundo censo que se hizo, por eso recordamos que el libro de números se llama así, números, o censo, o los que son contados. En este segundo censo, de los que se contaron, no hubo ninguno de los que en aquella primera generación murmuraron contra Dios. Y dice ahí en el 65, porque Jehová había dicho de ellos, morirán en el desierto, y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. Entonces, este pasaje nos muestra pues la división del libro, mostrándonos cómo esa segunda generación que comenzó después de estas experiencias fue la generación que entró a la tierra prometida, porque la primera generación quedó postrada. Entonces, si vamos a ver la panorámica, más o menos en el verso 26, capítulo 26, se nos muestra esa nueva generación. En el capítulo 27 se nos muestran las nuevas regulaciones que ellos van a tener en cuanto a la posesión de la tierra prometida. En el capítulo 27 se nos habla del nuevo líder, porque así como esa generación antigua no pudo poseer la tierra, Moisés tampoco, por causa de una necedad, fruto de que ellos lo provocaron también. Entonces se tiene que elegir un nuevo líder, y ese nuevo líder es Josué. En el capítulo 31 y 32, perdón, 28 al 30, se nos vuelve a hacer una nueva narración de la ley con nuevos compromisos. En el capítulo 31 al 32 tenemos nuevas batallas y nuevas victorias. Ya ellos comienzan a poseer la tierra y Dios comienza a darle ciertos triunfos. Y en el capítulo 33 al 36, Dios comienza a darle unas nuevas leyes en relación a la posesión de la tierra. Entonces la segunda parte del libro de números está muy relacionada con esa posesión de la tierra. Ahora, yo les había dicho que quería de alguna manera poder considerar estos pasajes y este libro a la luz de algunos pasajes claves del Nuevo Testamento. La vez pasada lo hicimos a la luz del libro de Primera de Corintios capítulo 10, y hoy yo quiero que nos centremos en Hebreos 3. ¿Por qué? Porque Hebreos 3 nos muestra la experiencia de una generación que es narrada, como la que vimos la vez pasada, y descrita, Pero también Hebreos 3 nos muestra la importancia de leer a sus pasajes y cómo la exhortación para estas generaciones sigue siendo una exhortación presente. Entonces vamos a abrir Hebreos 3 y vamos a considerar un poco desde el versículo 7 en adelante. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros, cada día entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Entonces vamos a meditar un poco en este pasaje, que es otra interpretación de la experiencia del libro de Números. Ahora, el libro de Números, como decíamos, tiene el propósito de narrar ese peregrinaje desde el monte Sinaí rumbo a la tierra prometida. Ahora, ese peregrinaje, como hemos visto y vimos la clase pasada, y como se ve en el libro de Números, es un peregrinaje que tiene muchos desafíos. Nosotros vamos a enfrentarnos a un texto, a un libro, que describe muchas de las experiencias que tuvo estas generaciones. Pero esas experiencias, ahora la autora epístola a los Hebreos, nos dice que son experiencias que nos sirven a nosotros de una manera muy, muy importante en nuestra vida cristiana. Entonces vamos a ver lo que el autor hebreo nos está diciendo para que la lectura de nuestro libro de Números, como de las otras escrituras, tenga importancia y podamos aprender. Nosotros la vez pasada leíamos un pasaje en Romanos 15 que dice que todo lo que está y se dejó escrito en las escrituras es para nuestra enseñanza. Entonces estos libros son para nuestra enseñanza y tienen una gran exhortación. Ahora, vamos a volver a leer el verso y vamos a irlo meditando paso por paso. Dice, nos vamos al 7, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo. Eso ya es importante, mis queridos estudiantes y hermanos. Esto que vamos a leer, que el autor cita de esos eventos, es la narración y la exhortación del Espíritu Santo. Nosotros creemos, como estudiamos en algunos trimestres anteriores, que toda la Escritura fue inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que lo que vamos a leer no es ni siquiera la interpretación de Moisés o de Josué o del autor a la epístola a los Hebreos, sino es una exhortación que hace el Espíritu Santo a ellos, pero como vamos a ver más adelante, no solo a ellos, sino también a nosotros. Estos libros son muy buenos, hermanos, porque es la enseñanza y la narración del Espíritu Santo de eventos históricos, pero que tienen un llamado también para nosotros. Por eso es tan importante aprender a leer y entender el Antiguo Testamento, porque esas cosas se dejaron como ejemplo para nosotros. Quiere decir que el Espíritu Santo nos va a hablar a través de aquellas cosas que leemos. ¿Sí? Entonces dice ahí, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, ahora ese hoy no se refiere a un día, sino a una era, si se puede decir. El autor está hablando a aquellos que están bajo el nuevo pacto, aquellos que son cristianos, aquellos que, aunque son judíos y vienen de esta nación, se convirtieron a Cristo. Y ahora ellos están en un hoy. ¿Cuál es el hoy de ellos? El hoy del nuevo pacto, el hoy de la era cristiana. ¿Sí? ¿sí? Pero aunque nosotros estamos en ese hoy como aquellos a los cuales escribe esta carta, hay cosas que el Espíritu Santo nos va a enseñar que ya se dijeron en el pasado, pero aunque ya se dijeron en el pasado, por causa de que es palabra de Dios mismo, tienen una realidad importante para nosotros que estamos en ese hoy. Ahora, ¿qué es lo que nos dice el Espíritu Santo hoy? Dice ahí en el 8. No endurezcáis vuestros corazones. Ese endurecimiento que el autor ahí nos dice es un endurecimiento relacionado al corazón. Endurecimiento es como cuando una persona literalmente se causa una herida regularmente en una parte de su piel y esa parte de su piel queda insensible, como cuando una persona se quema varias veces en una parte y esa parte genera una callosidad, que esa parte hace que la persona pierda la sensibilidad en esa parte del cuerpo por causa de ciertas cosas. Aquí el autor está diciendo que no debemos dejar que nuestro corazón se vuelva insensible o se endurezca o se vuelva, ya pues interpretándolo, obstinado o endurecido, ¿sí? ¿Cómo? Hay un cómo, y ahí es donde viene la situación y las situaciones del libro de Números y de la generación primeramente, la que no entró a la tierra prometida. Dice, como en el día de la provocación, en el día de la tentación, en el desierto. Entonces ahí otra vez el autor nos va a devolver a las mismas experiencias que estuvimos viendo en el libro de Corintios, donde nos damos cuenta que una generación se endureció en su corazón y tentaron y provocaron a Dios. Ahora él mismo lo explica en el verso siguiente. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Ahí tenemos el libro de Números. La descripción de cómo este pueblo tentó, principalmente en la primera parte, a Dios durante 40 años. Ellos probaron a Dios, ellos desafiaron a Dios. Nosotros veíamos cuáles eran esos desafíos. Y dice que la reacción de Dios fue la siguiente, en el verso 10. A causa de lo cual me disgusté contra esta generación. O sea que Dios, al ver esa actitud de esta generación, Dios se disgustó, Dios fue provocado a ira, Dios se enardeció varias veces con esa generación. Y nosotros veíamos cómo en un caso mató a 3.000, cómo en un caso mató a 20.000, cómo en un caso mató a otra multitud, por causa de esa misma provocación que ellos estuvieron generando constantemente a Dios en esas circunstancias. Y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, ahora vamos a ver la descripción que Dios nos hace de esa generación y sus problemas. Dice ahí, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Entonces aquí el autor de Hebreos nos muestra cuáles fueron los problemas de esta generación. ¿Cuáles fueron los problemas de esta generación? Primero, vagaron en su corazón, ¿sí? La palabra vagar ahí en el hebreo es planao, que significa andar errantes, o extraviarse, o descarriarse, o dejarse seducir, ¿sí? El corazón de ellos fue un corazón insensato, ellos se dejaron desviar, extraviar, se dejaron engañar por el pecado y por los desafíos de las circunstancias, de tal manera que su corazón siempre estuvo lejos de Dios, de tal manera que su corazón siempre fue rebelde a la palabra de Dios. De tal manera que su corazón fue muy insensato, fue un corazón necio. Además de eso, de tener un corazón inclinado hacia la insensatez, hacia la rebeldía, hacia el extravío, se nos dice ahí que, y no han conocido mis caminos. Por un lado tenían un corazón inclinado a alejarse de Dios, y por otro lado tenían un corazón ignorante. Esa mezcla es peligrosísima. La mezcla de dejarse seducir y la mezcla de un corazón que no conoce a Dios ni los caminos de Dios hace que el pueblo se extravíe constantemente, hace que el pueblo se rebele constantemente. Y eso ya es una advertencia para nosotros, mis hermanos. Porque recuerde que esto, como lo vamos a ver ahora, tiene unas aplicaciones sumamente cruciales, unas aplicaciones trascendentales y unas aplicaciones actuales para nosotros. Recuerde que nosotros estamos en ese hoy que leíamos anteriormente. ¿Cuáles son las aplicaciones? Yo debo tener cuidado por encima de las circunstancias, por encima de las tentaciones, de la situación espiritual de mi corazón. ¿Dónde está mi corazón? Mi corazón está vagando, mi corazón está extraviado, mi corazón se está dejando seducir por el pecado, mi corazón se está escandalizando ante las circunstancias, mi corazón es un corazón descarriado. Porque hay algo que es cierto, hermanos. Yo puedo ir a la congregación todos los domingos, yo puedo hacer hipócritamente algunos oficios cristianos, aún orar, cantar, diezmar, pero ¿cómo está mi corazón? Recuerde que Jesús le decía a la generación de judíos que era contemporáneos a ellos: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Yo puedo estar haciendo una cosa con mis labios, yo puedo estar manifestando algo hacia los demás, pero en realidad la verdadera religión, la religión cristiana, la fe verdadera, tiene que ver mucho con el corazón. Todo lo que hacemos puede ser una máscara. Podemos ser como camaleones, ¿no? Que aparentamos, tomamos cierta apariencia ante los demás. Pero lo más importante es dónde está nuestro corazón. Mi corazón es incrédulo. Mi corazón es rebelde. Mi corazón es obstinado. Ahí es donde el Señor quiere llegar. Porque ese fue el problema de esta generación. Y lo segundo es: conozco yo los caminos del Señor, conozco yo a mi Dios, conozco su voluntad, conozco su propósito. Es algo tremendo, hermanos. Uno a veces comienza a leer la Biblia y va a generarse un escándalo. ¿Cuál es el escándalo que nos podemos generar nosotros al leer la Biblia? Encontrarme que el Dios que yo leo en aquellos libros no es el Dios que yo conozco. En otras palabras, el Dios que yo creo conocer es un Dios que yo he creado de pronto bajo mi imaginación, o bajo la deficiencia doctrinal de mi generación, o bajo la apostasía del ambiente secular y cristiano a veces, y no es el Dios de la Biblia. Porque cuando usted comienza a leer estos libros, usted comienza a conocer al Dios de la Biblia, un Dios justo, un Dios santo, un Dios poderoso, un Dios que es misericordioso, pero también se aira. Un Dios que ama, pero también juzga a su pueblo. Un Dios que es santo. Y eso como que para el hombre es muy difícil de entender, hermanos. Y a veces esa falta de conocimiento de la santidad y del carácter de Dios hace que nosotros erremos constante en nuestros caminos. Entonces recordemos siempre, es muy importante vigilar cómo está mi corazón. Pero yo, para poder vigilar cómo está mi corazón, necesito tener un concepto claro, correcto, bíblico, equilibrado, de quién es Dios y cuáles son sus obras. Eso va a ser un freno interior para mi vida. Eso va a hacer que, aunque yo tenga de pronto la misma inclinación a esa generación, yo voy a tener temor, yo voy a tener reverencia, yo voy a tener una devoción sacra, santa, sagrada para mi Dios. Y eso va a cambiar mi vida. Por eso yo creo que es tan importante, mis hermanos, que nosotros leamos estos libros. El libro de Números es muy interesante porque nos muestra los caminos de Dios, nos muestra quién es Dios, cómo actúa Dios, cómo reacciona Dios, cómo Dios es fiel también a aquellos que creen y esperan en Él. Y ese conocimiento es crucial. Una vez Paul Washer, un predicador muy conocido en nuestra generación, que haría bien usted escucharlo, él decía que una vez fue invitado a compartir una serie sobre los atributos de Dios. Cuando comenzó a compartir la serie Los Atributos de Dios, algunas personas de su público, de su platea, se levantaron siendo cristianos y le gritaron a él que ese no era Dios. El Dios que le estaba predicando no era Dios. Entonces el hermano daba a entender que hoy en día tal vez una de las cosas que más pueden ser peligrosas para el pueblo cristiano es predicarles quién es Dios y quiénes son sus caminos, cuáles son sus caminos. ¿Por qué? Porque definitivamente desde el Edén encontramos a un hombre que está queriendo esconderse de Dios y tiene temor de encontrarse con un Dios extremadamente santo. ¿Por qué? Porque el hombre es extremadamente pecaminoso. Y esa realidad de la santidad de Dios, de la gloria de Dios, de la majestad de Dios, a veces no la queremos conocer. Pero hermanos, desconocer esa realidad, desconocer quién es Dios y cuáles son sus caminos, fue la característica por la cual esta generación cayó en el desierto. Entonces, si nosotros queremos en nuestro peregrinaje cumplir y poder ser victoriosos en nuestra generación, necesitamos conocer a Dios y necesitamos velar en nuestro corazón. Ahora, las consecuencias de la actitud de ellos se encuentran en el verso 11, donde dice que, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Esas son palabras serias, ¿no? Porque el Señor, por causa de ese corazón rebelde y ese desconocimiento que hizo que se endurecieran en los caminos del Señor, dice que ellos, por causa de eso, el Señor juró que estos no iban a entrar. Su reposo ya estaba preparado, la tierra ya estaba lista. Él les iba a dar las victorias, Él les iba a dar un libertador, Él les iba a dar un conquistador en Josué. Pero ellos fueron impedidos de entrar en la tierra por causa de sus pecados. Ahora mire lo que dice el verso siguiente, es bien importante. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. O sea que lo que el autor a Hebreos le está diciendo a esta generación es que ella puede mirar atrás, mirar las experiencias de este pueblo, mirar el entenebrecimiento de este pueblo y su desobediencia, para que ahora nosotros nos miremos a nosotros mismos. Porque dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. O sea que nosotros podemos tener este mismo corazón. Nosotros podemos tener el corazón de incredulidad que tuvo esta generación. Nosotros podemos tener la misma inclinación hacia la maldad en nuestro corazón, siendo incrédulos y apartarnos del Dios vivo. Y esto es bien importante. Tal vez el más grande pecado que cometió la generación de Moisés fue la incredulidad. Una incredulidad constante, una incredulidad que se manifestaba en cada una de las circunstancias y una incredulidad que los alejaba de Dios. Tal vez el más grande pecado que nosotros podemos cometer es la incredulidad, ¿sí? Nosotros somos llamados a ser personas de fe, nosotros somos llamados a ser creyentes. Nosotros ya somos llamados a hermosear nuestro corazón con estas virtudes: fe, paciencia, esperanza, amor, gozo, paz, benignidad, todo aquello que es fruto del Espíritu. Entonces Dios quiere que nos examinemos para que miremos que nuestro corazón no se esté inclinando hacia otras cosas. Porque así como nuestro corazón puede tener paz, amor, fe, paciencia, así nuestro corazón puede tener incredulidad, amargura, inconformidad, odio, rencor, enemistad, murmuración. Entonces va a depender mucho lo que hay en nuestro corazón si vamos a alcanzar el reposo de Dios o no. Va a depender mucho lo que hay en nuestro corazón si somos esa generación que quedó postrada o si somos esa generación que va a alcanzar las promesas de Dios. Entonces ciertos ingredientes me acercan a Dios, como la fe, como la paciencia, como el amor. O ciertos ingredientes en mi corazón me alejan de Él, como lo son la incredulidad, la inconformidad y la amargura. Entonces el autor a Hebreos nos está enseñando que así como esa generación se apartó del Dios vivo por la incredulidad, nosotros debemos mirarnos a nosotros para que no caigamos en las mismas cosas. ¿Sí? No seamos como esa generación que era distraída ante la palabra de Dios. No seamos como esa generación que se dormía ante la palabra de Dios. No seamos como esa generación que no tuvo un corazón atento hacia la palabra de Dios y por ende no conocieron a Dios ni fueron, y fueron incrédulos. Antes, ¿cuál es la exhortación que el autor nos va a hacer a nosotros? Dice ahí en el verso 13, antes exhortados los unos a los otros cada día. Ahora esto es bien importante porque esa es la enseñanza de estos libros. Esa enseñanza de estos libros trae una exhortación para nosotros. Una exhortación que debemos hacer nosotros diaria. ¿Por qué diaria? Porque así como ellos tuvieron desafíos por 40 años, nosotros tenemos desafíos diarios. Y cuando, por ejemplo, veíamos la clase pasada, esos 5 pecados que hicieron que esta generación no entrara a la tierra prometida, vemos pecados que no son difíciles de cometer para nosotros. Es más, nosotros tenemos la inclinación a cometer esos pecados. Es más, nosotros hemos caído en esos pecados, ¿sí? Como vamos a ver ahorita, cuando se habla de ese tipo de circunstancias, se está hablando no solo de ellos, sino de nosotros. Entonces, la lectura de estos libros, el conocimiento de estos pasajes, nos sirven, como lo está haciendo el mismo autor a Hebreos, para exhortarnos nosotros cada día. ¿Y cuál es la exhortación que se dice para nosotros? Dice, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. O sea, la exhortación tiene la intención de estimular nuestro pensamiento, refrescar nuestra memoria, sacudir nuestra alma y amonestarnos de tal manera que no caigamos en la misma decadencia espiritual que ellos cayeron. Como decíamos la vez pasada, nosotros tenemos aún más responsabilidad que ellos. ¿Por qué? Primero, porque tenemos el ejemplo de ellos. Segundo, porque el tiempo en que nosotros estamos tiene muchos más medios de gracia para no caer en esos mismos pecados. Pero es muy común que cuando nosotros dejamos de ser exhortados, cuando nosotros dejamos de ser advertidos, cuando nosotros dejamos de ser enseñados e instruidos en estas áreas, es muy común que nosotros caigamos en estos pecados. Si siendo advertidos, como lo fue esa generación, cayeron en eso, imagínese una generación que no tiene esa exhortación. Yo digo que tal vez la más grande responsabilidad que tenemos nosotros los que predicamos la palabra de Dios, sea en un instituto, sea en la iglesia, sea en nuestras casas, sea a través de los medios de comunicación, internet, redes sociales, nuestra mayor exhortación es despertar al pueblo de Dios para que no caigan estos pecados, ¿sí? Porque la característica del corazón del hombre es caer en ellos. Entonces el hombre tiene que ser exhortado constantemente, su memoria refrescada, su corazón sacudido, para que él no caiga bajo el engaño del pecado, ¿sí? Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. De alguna manera nosotros somos atalayas para advertir a los creyentes a través de las Escrituras de que tengan cuidado con ciertos pecados que son comunes, de que tengan cuidado con ciertos pecados que están a la puerta de nuestra vida espiritual, que tengan cuidado de ciertos pecados que muchas veces han inhabilitado al pueblo de Dios para alcanzar las promesas de Dios. A nosotros nos gusta que nos hablen de las promesas y las bendiciones de Dios, y claro que esas promesas están y existen a través de todas las Escrituras. Lo que debemos saber no es que las promesas no van a ser parte de nuestra fe o que Dios no nos las ha dicho. Lo que debemos saber es que muchos no las han alcanzado por causa de lo que pasó, como en esta generación, y que podría pasar para nosotros. Ahora, el autor nos dice que hay un engaño en el pecado, ¿sí? El pecado nos engaña, así como la incredulidad falsamente nos da argumentos para resistir a la palabra de Dios, o así como la lascivia falsamente nos da argumentos para caer en la seducción de las moabitas, o así como la murmuración nos da argumentos para tentar a Dios y hablar contra Dios, como lo hizo esa generación, así el pecado tiene poder para engañar. Entonces la exhortación de Dios diaria de la palabra nos libra de ese engaño del pecado. saca a la luz la malignidad del pecado, saca a la luz los argumentos del pecado, saca a la luz las consecuencias del pecado. Y eso es muy saludable para nuestro discipulado espiritual. Entender la raíz del pecado, entender las sutilezas del pecado y entender las consecuencias del pecado es muy importante para ser libres nosotros del engaño del pecado. Ahora, eso es la función de las Escrituras. Esa es la función del libro de Números. Ellas nos fueron dejadas allí para que nosotros diariamente podamos ser exhortados para no caminar en este camino peligroso, en este camino sutil de la carne y en este pecado que caracteriza a una generación que quedó postrada en el desierto. Ahora viene otra explicación, dice ahí el verso 14, porque somos hechos participantes de Cristo. Ellos participaron del ministerio de Moisés, la siguiente generación participó del ministerio de Josué. Ahora nosotros, en una comparación solemne que hace el autor a Hebreos, nosotros no estamos bajo el ministerio de Moisés y el ministerio de Josué. Ahora nosotros estamos bajo el ministerio de Cristo. Y hemos participado de Cristo, de la gracia de Cristo, del Espíritu de Cristo, de la palabra de Cristo, de la sangre de Cristo. Pero así como ellos participaron, pero en algún momento ellos no retuvieron el llamamiento, ahora la exhortación es la siguiente: con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. O sea que el problema de ellos fue que ellos comenzaron bien, pero terminaron mal. Y a veces ese es el problema de muchos que también han participado de Cristo. No es como comienzan. Nosotros tenemos las iglesias repletas. YouTube está repleto de testimonio de personas cómo comenzaron su vida cristiana. Ah, yo era un delincuente y se me apareció Cristo. Me libró de la drogadicción. Me libró del alcoholismo. Me libró de los vicios. Me libró del pecado. Me libró del adulterio. Y muchos comentan sus grandes experiencias en el comienzo de su vida cristiana. Mas la Biblia, aunque no desecha ese aspecto que es crucial, porque si no hay comienzo, pues tampoco se puede andar. La Biblia sí resalta a aquellos que son cristianos, no en la manera como comienzan, sino la manera como deben permanecer y terminar su carrera. ¿Sí? Eso es bien importante, mantener firme nuestra confianza como al principio. Ahora sería bueno hacer una reflexión, ¿cómo fue su vida cristiana en esos primeros años? ¿Cómo fue su vida cristiana con ese primer amor? ¿Cómo fue su vida cristiana cuando usted conoció a Cristo? ¿Sí? Y ahora hacer una comparación, ¿cómo es su vida cristiana ahora? ¿Usted tiene el mismo amor? ¿Usted tiene la misma diligencia? ¿Usted tiene el mismo fervor? ¿Usted tiene el mismo deseo de servir a Cristo, amar a Cristo sobre todas las cosas? Hermanos, es muy común, tan común que ya uno como pastor, como una persona que sirve en una iglesia, se da cuenta que uno no debe dejarse extasiar por el comienzo de una persona. Porque hay personas que llegan muy animadas, muy contentas, muy fervientes, pero en la medida que vienen los años, las circunstancias, las responsabilidades, los pecados, muchos de aquellos que comenzaron bien terminan mal. Y no solo aquellos miembros de la iglesia, yo podría hablar eso en torno al ministerio. Muchas personas que servían, muchas personas que predicaban, muchas personas que tenían un encargo y un corazón para el evangelismo, para el servicio cristiano, con el tiempo ellos fueron quedando en el camino. Esa es la advertencia que encontramos en el libro de Números. Por un lado, los que son incrédulos van a quedar en el camino. Por otro lado, Dios va a completar su obra porque Dios no depende de nosotros. Si Él necesita levantar una nueva generación, Él lo va a hacer. Él no necesita a los predicadores de hoy en día si estos son infieles. Él podría levantar nuevos hombres, como lo hizo con Josué, y dejar a Moisés en el borde de la tierra y no dejarlo entrar. Dios no necesita de personas incrédulas, amargadas, que aunque dices que son cristianas, manifiestan en su vida totalmente lo contrario de la fe cristiana. Él puede levantar una nueva generación de cristianos. Él puede renovar nuestras iglesias de nuevos miembros. Él puede hacer nuevas todas las cosas. Pero la exhortación no es esa. La exhortación es que aquellos que ya estamos, que comenzamos de cierta manera, nos mantengamos firmes hasta el fin. Usted puede leer la historia de Josué y Caleb. No sé si me equivoco, pero de Caleb se nos dice que cuando está llegando a la tierra prometida tiene 94 años. Y cuando se le dice que qué lugar quiere para vivir, él escoge el lugar donde están los gigantes. Y aún en su vejez mantiene la misma firmeza y la misma disposición a pelear por las batallas de Jehová. Hay algunos que llevamos 15, 20 años sirviendo al Señor y ya queremos jubilarnos. Ya queremos la pensión, pero en el ministerio y en la vida cristiana existe la pensión. Nuestra pensión solo existe cuando lleguemos al cielo, mis hermanos. Nuestra verdadera posesión, nuestra verdadera tierra prometida, la gloria misma. Mientras tanto, deberíamos mantenernos firmes hasta el fin. ¿Sí? Dice en el verso 15, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Vuelve a ser la misma exhortación. Es una exhortación repetitiva. Si oyeres hoy su voz. Que es interesante porque debe ser tan repetitiva como decíamos en el versículo anterior, que debemos recibir esa exhortación todos los días. Y no solo recibirla, hacerla. ¿Cuántos hermanos a nuestro alrededor llegan con quejas? ¿Cuántos hermanos a nuestro alrededor están murmurando? ¿Cuántos hermanos a nuestro alrededor están al borde de caer en pecados como los que describe el autor a Hebreos, que son narrados en el libro de Números? Entonces, esta exhortación no es solo para nosotros, sino que es una exhortación que deberíamos estar haciendo continuamente. Hermano, tenga cuidado. Usted sí sabía que una generación completa pereció por murmurar contra Dios. Pereció por no creer en la palabra de Dios. Pereció por no creer en su corazón. Pereció por caer en este pecado. Pereció por caer en el otro. Tenga cuidado, mi hermano. Ustedes creen, estas exhortaciones son muy vivas, ¿no? Y muy necesarias para nuestros días, para nosotros y para nuestros hermanos alrededor. Ahora va a ser una serie de preguntas que siempre las preguntas en la Biblia tienen el objetivo de despertar nuestra conciencia y también el objetivo de estimular nuestra mente a considerar ciertos asuntos. ¿Quiénes fueron? Dice en el 16, primera pregunta, los que habiendo oído le provocaron. ¿A quiénes fueron? La siguiente pregunta responde con otra pregunta. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por Moisés, por mano de Moisés, y con quien estuvo disgustado 40 años? Siguiente pregunta. Y siguiente pregunta, ¿no fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y siguiente pregunta, ¿y a quienes juró que no entrarían en su reposo, y sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos la conclusión del autor, que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. O sea, el autor de Hebreos resume este capítulo al final haciendo preguntas para resaltar que fue a esa generación. Pero no queda ahí, en el capítulo 4 sigue la idea, dice ahí en el verso 1, temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. O sea que la conclusión del autor Hebreos, después de haber examinado estos asuntos, es que nosotros deberíamos, ¿qué? Temer. ¿Por qué? Porque aún permanece una promesa de entrar en el reposo. O sea que ese reposo figurado por la tierra prometida aún permanece. Quiere decir que en el nuevo pacto o en el hoy que estamos nosotros como creyentes, hay un reposo prometido. Hay una tierra nueva prometida, hay una nueva Jerusalén, hay una gloria celestial prometida para los creyentes. Y aún como permanece la promesa de entrar a esa tierra, también existe la posibilidad de quedar en este desierto. Entonces debemos temer para poder alcanzar eso que nos ha prometido el Señor a través de las Escrituras. Y vuelve otra vez a hacernos otra exhortación en el verso 2, en relación a la generación pasada. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. O sea que ellos no pudieron entrar, no porque no les hayan hablado la palabra, sino porque al oír la palabra ellos no tuvieron fe. La falta de fe o el acompañar la palabra con fe hizo que ellos no pudieran alcanzar las promesas. Aunque las promesas de Dios ya estaban determinadas desde un principio, porque dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. O sea, es tremendo que Dios ya había preparado todo, tenía todo listo y ellos no entraron en ese plan, propósito de Dios ya listo, porque fueron incrédulos. Y esa es la exhortación también a nosotros. Jesús dijo en la cruz, consumado es. El libro de Apocalipsis está escrito para que nosotros sepamos que la victoria ya es de Jesús y Él volverá a reinar sobre todas las cosas. Sus obras, sus hechos, sus promesas son en el sí y en el amén. Pero aunque todo está listo y está hecho en Cristo Jesús, puede que algunos no entremos a ese reposo por incredulidad. ¿Sí? Y dice más adelante, en el 7, dice, otra vez determina un día. Hoy diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Qué quiere decir eso? No solo Josué habló eso a su generación, y no solo David siglos después lo hablaría a la suya, sino que literalmente, hermanos, como creyentes ahora nosotros tenemos un llamado a ese reposo. Queda un reposo, como nos lo dice ahí el verso 7, porque si Josué hubiera, en el 8, perdón, si José les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por lo tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. O sea, hay una esperanza futura aún para el pueblo de Dios. ¿Y cuál es la esperanza futura? De que el Señor va a volver. ¿Y qué va a hacer el Señor? Va a dar descanso a todos aquellos que fueron fieles en esta era. Y mire la exhortación. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Eso es bien importante. Ahora esa exhortación es un llamado a nosotros. Hermanos, de alguna manera, si lo podemos ver de una manera simbólica, nosotros somos aquella generación que es llamada a poseer lo que la generación antigua no pudo poseer. ¿Qué significa eso? Nosotros somos un pueblo llamado a poseer en Cristo Jesús aquello que no pudo poseer la generación de Moisés y todo Israel en todas sus generaciones. La obra de Dios ha sido progresiva y nosotros vemos que Moisés con toda la ley, todo lo que prometió, él no pudo hacer que el pueblo de Dios alcanzara el verdadero reposo. Asimismo nosotros, hermanos, ahora en la nueva generación, somos llamados a poseer la tierra que ellos no poseyeron. Tenemos un mejor precursor, tenemos un mejor pacto, tenemos mejores promesas, tenemos a Cristo mismo. Y ahora la advertencia de aquella antigua generación nos es para nosotros, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y ahí es donde viene la importancia de la palabra de Dios y los libros que estamos estudiando, así sea de manera panorámica, que yo espero que usted esté estudiando de manera devocional y que estemos profundizando en ellos. Dice ahí en el 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Quiere decir que nosotros, en nuestra incredulidad, y para no caer en ella misma como cayeron estos hombres, nosotros tenemos un instrumento de Dios. ¿Cuál es ese instrumento de Dios? La palabra. Por eso es tan importante estudiar la palabra, hermanos, porque ningún instrumento es tan útil y tan eficaz en el trabajo de Dios con nuestros corazones. Mire lo que dice ahí el verso 12, la palabra de Dios es viva. No es una palabra muerta. Cuando usted va a leer el libro de Números, cuando usted va a leer los libros de Moisés y todos los libros de la Escritura, usted debe saber que se está encontrando con una palabra que es viva. Usted debe saber que no se está encontrando con un conjunto de normas o de historias, sino que el libro en sí es dinámico, ¿sí? Como decía Martín Lutero, la palabra de Dios tiene pies y tiene brazos, corre tras de mí y me alcanza y no puedo huir de ella. Cuando nosotros comenzamos a considerar estas cosas, hermano, uno siente que el libro se le viene encima, uno siente que el libro lo está persiguiendo, uno siente que el libro quiere atraparlo. Hay una vida en el libro, porque es el libro de los libros, es el libro de Dios. Ningún otro libro, usted puede leer los mejores libros cristianos que se han compuesto a través de toda la historia de la iglesia cristiana, pero ninguno tiene la vitalidad, ninguno tiene el poder, ninguno tiene la capacidad de hablarnos como ella nos habla. La Biblia pareciera que respirara, la Biblia pareciera que argumentara ella misma, la Biblia pareciera que tuviera un ambiente de vida celestial que ningún hombre podría evitar cuando se acerca a ella. La palabra es viva también quiere decir que ella siempre es fresca, siempre es nueva, siempre es vital. Ella no necesita ser actualizada, modificada, reemplazada. Ella vive y permanece para siempre. Como decía alguien en el pasado, la palabra siempre ha sido perseguida, siempre se ha querido matar a la palabra de Dios. Emperadores, ejércitos, naciones completas han declarado la muerte de la palabra de Dios. Los ateos, la ciencia, los filósofos han declarado su muerte. Pero aunque se ha preparado el funeral, aunque se ha traído el ataúd y donde se ha apagado el cementerio, cuando vamos, el muerto no ha aparecido. La palabra siempre ha sido viva. La palabra siempre ha sido real. La palabra sigue permaneciendo hasta el día de nuestros días, peleando grandes batallas con el hombre y saliendo victoriosa. Esa es la palabra a la cual nosotros nos acercamos cuando leemos el libro de Números. Una palabra inspirada por Dios. Y no solo dice ahí, dice, es viva y eficaz. ¿Qué quiere decir eficaz? Ella cumple su propósito. Ella lleva a cabo y lleva adelante los propósitos sagrados. Ella es eficaz para salvar al hombre en sus pecados. Ella es eficaz para condenar al hombre en sus pecados. Ella es eficaz para edificar al nuevo creyente. Ella es eficaz para alimentar el alma. Ella es eficaz para revelarnos a Dios, a Cristo, sus propósitos, sus misterios. Ella es eficaz para llevarnos a la consagración, santidad, al temor, al amor, a la devoción, al servicio cristiano. Ella es eficaz, tan eficaz que es comparada ahí por el autor como Dice, y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Quiere decir que la palabra de Dios tiene el fin de penetrar, tiene el fin de atravesar. Ella no es un cuchillo pompo que usted tenga que hacerle fuerza para que corte. No, ella es una palabra sumamente filosa. La vez pasada hablábamos de eso, que definitivamente el buen predicador que predica la palabra de Dios, él no tiene que forzarla, porque la misma palabra de Dios tiene un poder tan extraordinario que ella puede entrar a los corazones y atravesar los corazones. Nosotros debemos estar seguros, no hay libros, no hay capítulos, no hay versículos inservibles en la palabra de Dios. Todos son eficaces en su propósito. La Biblia no es inerte. Cada palabra de la Biblia tiene el poder para atravesar a los hombres. Tanto que Spurgeon decía lo siguiente, y esto es bien interesante. Dice él, lo cito en una referencia a la eficacia de la Biblia: yo preferiría que leyeran la Biblia aunque fuera para burlarse de ella a que no la leyeran del todo. Yo preferiría que las personas vinieran a oír la palabra domingo tras domingo, aún motivados por el odio, a que no vinieran. ¿Por qué? La palabra de Dios es tan cortante, tan incisiva, que una persona puede acercarse a ella y sin darse cuenta caer bajo sus heridas y ser desangrada sin la posibilidad seriamente de ser o darse cuenta que esto ha sucedido. Usted a veces ha cogido un cuchillo que tiene tanto filo y usted sin darse cuenta se corta. Así es la palabra de Dios. Una persona puede odiar la palabra de Dios. Una persona puede ser atea y rebelde a la palabra de Dios. Ah, pero si esa persona se acercara a la palabra de Dios, si esa persona se acercara a escuchar la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios puede ser tan incisiva y tan penetrante que la persona sin darse cuenta puede caer herida ante la palabra de Dios. Por eso es tan bueno leer la palabra de Dios, porque usted tal vez sin darse cuenta, esa palabra es tan eficaz que usted va a sentir que lo está hiriendo constantemente. Yo sé, en estos días, antes de estudiar lo de la clase de hoy, yo llegaba a una conclusión. Nosotros que estamos en ese trabajo y en ese ministerio de predicar la palabra de Dios a veces 4 o 5 veces a la semana, a veces 6 veces, nosotros nos acercamos a un instrumento tan glorioso y tan poderoso que a veces yo me siento como una persona que va herida por varias partes. Por un lado siento que me herí por acá, por otro lado me siento que me herí por acá, por otro lado siento que me herí por acá, y por otro lado siento que esas heridas son profundas. Esas heridas tocan lo más profundo de mi ser. Ni siquiera estoy hablando de los demás cuando estoy exhortando acerca de las cosas, por ejemplo, las que hemos venido hablando. No estamos exhortando a los demás. Ciertamente esa palabra penetra y hiere primeramente nuestros corazones. Esa palabra primeramente tiene la función de destapar lo que yo siento, lo que yo amo, lo que yo hago. Esa palabra a mí me persigue cuando peco y me hace sentir como el peor de los hipócritas. Esa palabra me hace sentir que a veces soy el peor de los incrédulos. Esa palabra me hace sentir que no debería ser el cristiano que debo ser. Ahora, cuán bueno es ser heridos por la palabra de Dios, hermano. Porque cuando Dios hiere, Él también sana. Cuando Dios expone nuestra condición, Él también nos santifica. Cuando Dios nos saca a la luz para que lo conozcamos a Él y nos conozcamos a nosotros mismos a través de su luz, eso también nos transforma. No existe, y es bueno que usted sepa esto, no existe ni nunca va a existir un mejor instrumento para transformar la vida de un cristiano que la palabra de Dios. Usted puede ir a campamentos, encuentros, usted puede tener 7 pasos para crecer en su vida cristiana. Usted puede hacer muchas obras en su querer crecer espiritualmente, pero no existe mejor instrumento para transformar nuestra vida de una manera profunda y real que la palabra de Dios. Lo mismo podríamos decir, si usted no es expuesto diaria y constantemente a la palabra de Dios, usted va a seguir siendo el mismo. Su corazón va a seguir siendo el mismo. Su mente va a seguir siendo la misma. Sus intenciones no van a ser purificadas. Y eso es una pena, llegar al cielo, llegar a la gloria, haber sido siendo las mismas personas. Entonces, por eso nosotros leemos las Escrituras y estudiamos las Escrituras. Nosotros decimos que no queremos ser personas intelectuales, sino realmente queremos ser personas santas. Realmente nosotros no queremos tener una biblioteca llena de libros, aunque eso es bueno en la vida cristiana. Realmente lo que queremos es tener la palabra morando abundantemente en nuestro corazón. Y aunque tal vez nosotros no lleguemos a ser los grandes predicadores como fueron hombres del pasado, si nosotros amamos la palabra, ella misma nos va a transformar a nosotros. Porque mire lo que dice el autor, dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuántas cosas hay en nuestro corazón, mis hermanos? ¿Cuántos laberintos? ¿Cuántos engaños? ¿Cuántas intenciones extrañas que necesitan ser corregidas? Y en los libros de las Escrituras, como parte del filo de esa espada, son dejados allí para que nos penetren, son dejados allí para que nos dividan, son dejados allí para que nos examinen profundamente. Y ese examen no es el examen de un libro, porque en últimas el libro tiene vidas por su autor. Y dice ahí en el 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Hermano, la palabra de Dios son los ojos de Dios. ¿Saben cómo son los ojos de Jesús? Como llamas de fuego, no hay nada oculto delante de Él. Entonces siempre que venimos a la palabra de Dios somos expuestos. Yo tengo la experiencia de que a veces voy a predicar a lugares donde no conozco a los cristianos, iglesias que me invitan y no conozco a las personas, o a veces he tenido la experiencia de personas que vienen a congregarse con nosotros y yo comienzo a predicar la palabra y después se me acerca alguien que no lo conozco ni él me conoce a mí y me dice, hermano Pablo, pastor, ¿quién le contó de mi vida? ¿Quién fue el que le vino a usted a decir lo que yo estoy haciendo? Y uno se da muchas veces cuenta que aunque no conocemos la persona, la palabra de Dios desnuda a las personas. La palabra de Dios muestra quiénes son las personas. Ante la palabra de Dios nadie se puede esconder, mis hermanos, ni usted ni yo. Yo soy expuesto ante las palabras de Dios. Yo veo mi desnudez. Y así como la palabra de Dios me expone, es la manera como Dios me está viendo. Y si Dios me está exponiendo a mí por su palabra, es con el fin de librarme de mi condición. Entonces, yo quise terminar la segunda parte del libro de Números con este pasaje, más que para hablar de la segunda generación, que esa parte es preciosísima, para que nosotros entendamos la importancia de por qué leemos la palabra de Dios, cuál es el propósito. Porque Dios nos estimula a llegar a aquellos libros que tal vez nunca leemos normalmente. Porque Dios quiere que nos dejemos escudriñar y examinar con su palabra, porque definitivamente es la palabra de Dios la que va a transformar nuestra vida cristiana. Entonces es por eso que es muy bueno acercarnos a los libros de Moisés, y no solo a los libros de Moisés, a cualquier parte de las Escrituras. Si nosotros nos acercamos a ella fielmente, ella va a cumplir su propósito. Vamos a conocer la vitalidad de la palabra y su poder. Entonces, el libro de Números, con las experiencias de la generación antigua como las nuevas, es un libro, hermanos, que tiene mucha, mucha enseñanza para nosotros. Que podemos decir que estamos en ese hoy, donde escuchamos las mismas exhortaciones que ellos escucharon. Y esas exhortaciones dejadas en la palabra de Dios tienen el fin, como leíamos al final, de poder ser examinados por Dios, de poder ser escudriñados, de poder ser exhortados y de poder ser animados en nuestra vida cristiana. Que ese sea su propósito. Su propósito no debe ser sacar una buena nota en mi clase. su propósito no debe ser cumplir unos estándares que yo le voy a poner a usted como metas para leer, para estudiar. Que su propósito sea ser transformado a la imagen de Jesús. Que su propósito sea vivir como un verdadero creyente. Que su propósito sea no caer en los pecados que cayeron aquellas generaciones. Amén. Eso va a hacer que la lectura de estos libros sea muy, muy importante para nuestra vida cristiana. Más que para aumentar nuestro conocimiento, que sea para transformar nuestras vidas. Ese es el verdadero propósito de la Biblia. Se puede llegar a ser un doctor de la Biblia y su vida puede llegar a ser la vida de un impío. Y no existiría mayor contradicción y mayor condenación para una persona que, conociendo tanto, vivió en contraria a lo que conocía. Dios no quiere informarnos de su verdad. Dios quiere transformarnos con su verdad. Y que ese sea su propósito en esta escuela de pensamiento y en todas las clases y la información que está teniendo. Que esto lo pueda transformar. Entonces, bueno, aquí terminaríamos la reflexión o la enseñanza de hoy, la clase de hoy, en torno al libro de Números, como una enseñanza más que exponiendo como tal cada uno los asuntos del libro de Números, porque no lo podríamos hacer en una panorámica, sí despertar su conciencia, su corazón, a poder acercarse a la palabra con estos propósitos nobles e importantes que nos narra el libro de Hebreos. Amén.